Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Antes de ayer, días grandes en Huerca Lovera con la beatificación del cura Valera. Este es un hecho extraordinario en nuestra comarca. Un beato, un hijo de esta tierra, llevándolos prácticamente ya, bueno, está a punto de llegar. Es verdad que a los altares, pero aún no se le puede poner en un altar. Eso creo. De todas formas, hablaremos hoy con Miguel Lázaro, que es biógrafo del cura Valera y nos va a contar, yo creo, que cosas interesantes de su vida y en qué momento se encuentra el proceso de santificación, que sabemos que ayer, con la presencia de 5.000 personas y con presencia de nombres o de cargos muy importantes de la Iglesia en España, ojo, y del Vaticano. El Vaticano, aunque estemos bien, este país haya ido poco a poco marcando distancias con la Iglesia, no podemos olvidar cuál es nuestra cultura y lo que ha significado y sigue significando para mucha gente, independientemente de que sean practicantes o no, lo que significa la Iglesia. En fin, no es que lo diga uno que vaya por la calle o lo diga yo. Esto se sabe porque en los espacios de poder la presencia del Vaticano, la intervención del Vaticano tiene un peso y medido extraordinariamente mayor a para hablar de tú a tú con los Estados Unidos, si es necesario, ¿no? Si es que tenemos que hablar de una potencia o con China, ¿no? Eso no le ocurre a todos los países, ¿verdad? Muy bien, pues esa sería una de las noticias de las que hoy nos ocuparemos, pero hay otra noticia verdaderamente extraordinaria que avanzábamos el viernes y que tiene que ver con la apertura del Negratín. No se ha abierto, no se ha empezado a bombear el Negratín, aguas del Negratín hacia nuestra comarca. Todavía no, pero va a ser muy pronto. Muy pronto porque el Negratín en este momento supera el mínimo que se precisa para que la comisión del trasvase tenga en cuenta la posibilidad de reabrir el Negratín. Ojo, después de 5 años cerrados, y hablamos de un periodo de sequía largo, penoso, con consecuencias económicas, yo creo que no suficientemente valoradas. El silencio del conjunto de las administraciones locales, que es un caso, perdonen, pero quizás sea meter el dedo en la herida, si es que existiera herida. A mí me gustaría que al menos hubiera herida. Es decir, que el conjunto de alcaldes, que esta tarde se va a reunir a las 6 para hablar del fenómeno de aguas del alivio de pantanos en el conjunto de la cuenca del Tajo, la cantidad de agua que se ha tenido que tirar por una cuestión de seguridad y la ausencia de métodos quizás de legislación o de normativa, quizá técnicamente imposible, no sé, la ausencia de posibilidad de que toda esa agua pudiese derivarse a un lugar donde hace falta. Es decir, el alcalde de Antas, en este caso, y por ir a lo concreto, ha escrito una carta a Medio Ambiente y le ha dicho: mire usted, demasiada agua para que corra y se vaya al mar. Aquí no tenemos nada y sería bueno que se habilitase de alguna manera, que hubiera alguna fórmula que permitiese que toda el agua que se está tirando de los grandes pantanos de la cuenca del Tajo, hablamos de La Serena, que es el más grande, o Alcántara, que están a la par, y que, bueno, en el caso de la Alcántara, fíjense usted, el dato es estremecedor en, por el volumen de agua que maneja, porque teniendo 3.000 y pico, capacidad para 3.000 y pico hectáreas, solamente en 11 días, solamente en 11 días ha tirado al mar o ha dejado correr por el río, y eso que Portugal no quería, no necesitaba agua, ha dejado correr 1.894 hectómetros cúbicos, casi 2.000 hectómetros cúbicos. El trasvase del Ebro, que era la obra más ambiciosa de trasvases de este país, contemplaba, y ya iba con ambición, 1.000 hectómetros cúbicos para el Levante español en un año. En 11 días este pantano ha tirado el doble, solo este pantano, porque habría que ver todos los que están en la cuenca del Tajo, todos los que vienen a través del río Jarama, en fin, la cantidad de ríos que han venido llenos, y no digo ya en Andalucía, donde en la parte occidental, como saben, pues han tenido o se están produciendo problemas graves y con pérdidas de vida incluso. Entonces, estas son las circunstancias en las que el alcalde de Antas ha pedido al gobierno que tenga en cuenta esto y ha trasladado a sus compañeros, y esto digo, de que es tocar quizá la herida, porque yo no sé si tienen la sensación de haber incumplido a los alcaldes con algo que no está escrito, pero que se da por implícito. Si tu tierra tiene un problema, independientemente de que sea tu, de tu competencia, tendrás que hacerla oír, tendrás que hacerte oír. Si en tu tierra, no sé, si tu tierra es castigada por una plaga, una enfermedad, no son las competencias sanitarias propias de un ayuntamiento, pero tendrá que ir a buscar, si las ayudas no son suficientes, tendrá que clamar para que eso ocurra. Si no hay agua en tu tierra, si no hay agua en tu tierra para la agricultura, si están saliendo los agricultores como argonautas por ahí a comprar y se vienen con las manos vacías porque el gobierno de la nación rompe los acuerdos que ellos llegan con los regantes de cada sitio, si los regantes entre ellos están de acuerdo y no hay problema, y luego llega el gobierno y hace ras, ras con el acuerdo firmado por las dos partes, si eso significa que te quedas sin agua otra vez y que la economía de tu tierra está en peligro, pues un alcalde, de alguna manera, sin ser su competencia directamente, entra dentro de los asuntos que le importan. Bueno, pues yo no he escuchado en 5 años a ningún alcalde hablar, a no ser que le preguntes. Yo quisiera ver la nota de prensa de un ayuntamiento, de un alcalde, hablando de este asunto. Esto no quiere decir que sean malos, quiere decir que hay muchas cosas de las que no se enteran y que el alcalde que busca la perfección, desde luego si lo busca, anda bastante lejos. Porque en este camino una de las cosas esenciales es que la economía no se te caiga. Igual que te preocupas de que, yo qué sé, tus playas estén bien, o las carreteras estén bien, o mil cosas estén bien y no son de tu competencia, te tienes que ocupar de que aquello que produce, mueve el motor de la economía, junto con el turismo, que es la agricultura, no se encuentre desasistido. Porque los mismos regantes lo saben. Y cuando han ido a los sitios, los acuerdos los ha roto el gobierno. Ellos han llegado a acuerdo con los regantes y ha llegado el gobierno, que tiene que sancionar ese acuerdo, y ha dicho, esto que pase al váter para cuando tenga que hacer aguas mayores, que lo voy a usar. Sí, como papel higiénico. Eso es lo que hace el gobierno con los acuerdos entre regantes, porque dice que no son legales o no sé qué leches. Pero la realidad es que la legalidad es la que han puesto ellos y tienen una idea muy clara de lo que es por aquello del conservacionismo extremo de en fin, el tema de lo verde, en definitiva, han llevado al extremo de la ideología el asunto, y cualquier medida de esta naturaleza, que es trasvasar agua que se ha producido toda la vida, que el agua se ha llevado al sitio donde se ha necesitado, pues este gobierno no lo quiere hacer por una mera cuestión de ideología. Me parece muy bien. Pueden tener la ideología que quieran, Pero alguien tiene que decirle al gobierno que eso a lo mejor no es lo correcto, ¿no? Cuando pasan estas cosas. O que si al menos hace eso, allí donde se producen hechos tan notables como las abundantes lluvias de estos últimos días, pues hombre, algún mecanismo debería haber. Y no sé si es entrar en el campo de la demagogia, pero claro que un pantano, un solo pantano, es verdad que es el segundo más grande de España, casi a la par del primero, haya tirado 2.000 hectómetros cúbicos al río, y que el río los haya llevado, porque Portugal no lo quiere, al mar, y aquí no tengamos nada más que 9 hectómetros cúbicos en el pantano y gente por ahí mendigando, quiero decir, gente con honor, honorable, que viven del campo, mendigando agua, y que esa gente además da trabajo a miles de personas en la zona y que mueven un montón de economía en la comarca. Quiero decir, hay algo que, no sé, algo que rasca, algo no. En fin, esto no son solo las noticias de hoy, porque hay más. Pero en cualquier caso, en este momento vamos a abrir la mesa de redacción y vamos a hablar con los compañeros. Así que en un primer titular, si queréis, ¿cuál es la noticia que os llama la atención o que queréis subrayar en este momento? Tú, Catina. O sea, que no empezáis.
Bueno, ¿puedo hablar
de timidez? ¿Qué timidez?
De un suceso que ocurría el pasado...
¿No te gusta hablarle a los oyentes?
Por supuesto.
¿Diles cosas?
Bueno, pues el pasado sábado, a primera hora de la mañana, se tuvo conocimiento de un incendio en una vivienda en Los Llanos. Es una zona apartada de
titular,
lo que es el núcleo urbano.
Titular.
Bueno, pues una mujer fallece en extrañas circunstancias fuera de una vivienda, en el exterior de una vivienda que se incendió, ¿sí?, a primera hora de la mañana del sábado.
Ah, vaya. ¿Murió fuera?
Murió fuera. Y además, extrañas circunstancias, Miguel Ángel.
Vale, ahora hablamos de detalles. Javier.
Pues yo voy a destacar algo que destacable, y valga la redundancia, que sucedió este sábado en Huercalovera. Voy a hablar de esa ceremonia importante de beatificación del cura Valera.
Muy bien. Y luego también vamos a hablar con Miguel Lázaro. Salomé.
Pues el gobierno vasco concede el régimen de semi-libertad al exjefe de ETA Cherokee, condenado a 400 años de prisión.
¿Por qué te gusta esa noticia y no otra?
Pues porque pasar de 400 años en los que una persona está condenada, recordemos ETA, lo duro que fue para toda España, lleva en prisión 18 años.
¿Entonces para qué lo condenan 400?
Estaba condenado a 400 años. Sabemos que en España solo se pueden cumplir 40 años máximo.
¿No eran 30 y tantos?
Bueno, 40 años.
Vale.
Y él actualmente lleva 18.
Porque... Sí, pero tú sabes quién tiene el control sobre las instituciones penitenciarias, ¿no? ¿Sabes quién le ha pasado el control de las instituciones penitenciarias al gobierno vasco?
Por eso el titular...
¿Sabes quién? ¿Tú sabes cómo se llama? Se llama Perro Sánchez.
Por ese eso tipo, el titular es el gobierno
ese incubo
vasco.
Es el que le ha pasado a los propios... Este tipo que ayer y su banda, ayer decían que la valoración de las elecciones en Aragón, que por cierto ha ganado el desgraciado este de Ascón, hay un desgraciado, mira que... Pero en fin, quizás sea lo menos malo, no lo sé. Que la valoración sea que la ultraderecha controla al Partido Popular... Esa sea la valoración del PSOE, y que es el PP el que le está dando alas a la ultraderecha para que la ultraderecha tome el control finalmente del país, y que el crecimiento de la ultraderecha se debe a este, y que tengan tanto miedo, por lo menos de palabra. Hay gente que tiene mucho miedo y poca vergüenza al mismo tiempo. A mí me lo decían de crío, tú tienes mucho tal y mucha poca vergüenza, o sea, que te pones colorado, pero realmente cuando nadie te ve... Pues entonces vuelves y lo haces, ¿verdad? Tienes poca vergüenza. Bueno, pues esta gente, el problema está en la ultraderecha y no está en que ellos están gobernando desde el principio de los tiempos que ellos gobiernan ahora en esta etapa con los mejores amigos de España, con los etarras, lo acabas tú de nombrar, por eso les ha pasado, con los cada vez... más radicales del PNV, con los independentistas de Juntos por Cataluña o con los medio comunistas de Esquerra Republicana y con todo lo que tiene que ver con la ralea de Sumar. Estos son los amigos que son los convenientes, porque si el PP se juntara con Vox sería la fin del mundo. Y ese es el mensaje que le están mandando a la población. Ellos están con lo mejorcito de cada casa, pero no pasa nada. Porque ellos lo que hacen, de alguna manera están iluminados por un ser superior que les hace no equivocarse. Ellos en algún momento fueron los depositarios del tarro de las esencias, de las buenas ideas y de las buenas intenciones y de la capacidad de trabajo. Y el resto del mundo, ¿no? Y esta es una de las consecuencias. ¿Quién tiene la llave para que abra, para que Cherokee salga? Salomé, ¿quién tiene la llave para que Cherokee salga? ¿A quién le han dado la llave para que Cherokee, este asesino, salga?
En plenitud al gobierno vasco es a quien le ha dado la llave. De todas formas,
ahí lo tienes.
El juzgado central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional tiene que tomar la decisión final. Pero bueno, ya luego sabemos
con
también
todos los informes positivos, claro. Seguramente. Claro, el juez, tampoco el juez se pone. Claro, si tú le llevas a un tío un expediente así con los informes en definitiva que se precisan para que un juez decida si escarcela o si le da la media pensión a un tipo o no se la da. Porque el juez, porque le pongan a un tipo delante, no vale. Eso tiene que estar razonado, ¿no? ¿Quién le razona a favor al juez? Y el juez, en definitiva, pues cumple la ley. Porque si la ley dice que tiene el informe de penales, el informe de no sé qué, el informe de buen comportamiento, el informe de arrepentido, el informe de no sé qué, y el informe de que caga bien todos los días y no molesta al vecino y no huele, pues entonces le tienen que dar al tío que salga, ¿no? ¿Y quién hace ese informe? PNV.
En este caso es el Departamento de Justicia, ojo, y Derechos Humanos del País Vasco.
Ya pusieron a un etarra al frente de derechos humanos, de algunas de las organizaciones de derechos humanos. Sí, sí. Si esto es el mundo que va por aquí.
¿Recordamos un poco lo que hizo este hombre?
Un tipo que cometa un abuso contra una mujer, hoy en día, tal y como están las cosas, eso lo lleva clavado en la vida y en la frente hasta que se muera. Pero un tipo que mate a 47, ¿cuántos le había matado el Cherokee, el cabrón, este hijo de puta?
No, fue condenado por 22 intentos de asesinato. Tiene todavía varias causas pendientes que todavía falta por juzgar.
Pero ya está en la calle.
Y asesinó, asesinó claramente a dos personas, pero ordenó un montón de atentados posteriores.
Si le hubiera tocado la falda a una, ya lo tendríamos en otro sitio. Esa es la realidad de nuestro país de hoy, quiero decir, y si a alguien no le gusta, pues que vaya cambiándolo, pero esta es la realidad. Si hubiera intentado darle un beso a una señora, como el Rubiales, estaría, que a ese tío no le dan la media pensión, que no se la dan, que no le dejan salir, en fin, o le dejarían salir, pero con un alto coste político, no este, que no tiene ningún coste para quien lo está haciendo, perdona, Salomé.
Bueno, esto es un estado que se le da, no es el tercer grado, es un estado de semilibertad en el que tiene la obligación de volver a dormir todas las noches, pero sale libre de lunes a viernes. Su libertad es de lunes a viernes.
Todas las noches no, solo viernes.
No, tiene que dormir todas las noches en cárcel.
O sea que el sábado y domingo...
De lunes a viernes por la mañana
puede disfrutar de su libertad. Sale, sí. Y luego tiene que dormir por la noche.
Y el fin de semana entero.
Y el fin de semana entero en el Trullo. Dicen que el objetivo de esta modalidad que la han hecho para el tema de los presos de ETA es facilitar la reinserción social mediante el desempeño de un trabajo o actividad de voluntariado.
A los violadores no se les puede reinsertar. Porque además, tal y como está hoy en día el mundo... A un violador no, y yo no estoy hablando ni a favor ni en contra. Estoy diciendo que depende de qué y del momento y de la ideología, una cosa vale un delito, vale un precio y en otro momento vale otro. Esa es la realidad, ¿no?
Aquí se demostró que hasta 2008, cuando lo cogieron preso, él era el jefe principal del brazo militar de ETA. O sea, no es solo que matara a varias personas, sino que él era el ideólogo. ideólogo.
Ordenaba.
Y claro, y ordenaba todos los atentados. En 2002, por ejemplo, intento de asesinato de la teniente de alcalde de Portugalete y a su escolta. Ahí lo condenaron a un montón de años. También le puso, envió un paquete bomba a la delegada de Antena 3 en el País Vasco. Le condenaron por ello a 18 años. Ordenó el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde murieron dos personas.
En la que le reventó el espacio de paz que buscaba Zapatero en aquel momento.
Exacto, exacto, fue en ese momento.
El alto fuego, sí.
En 2007, atentado frustrado en la provincia de Castellón. Y bueno, es que hay un número muy largo.
Sí, claro.
Y después, causas todavía abiertas que tiene pendiente.
La causa de beatificación, para que la vea el dicasterio, sí. Claro.
En total lleva 18 años en prisión. Pero bueno,
los altares al cabrón.
Le permiten salir, pues, tranquilamente. Lo trajeron de la cárcel de... Él estuvo cumpliendo la condena en Francia, porque allí tenía también unos cuantos delitos. Y lo trasladaron hace 2 años aquí a España por el tema de la aproximación de los presos de ETA. Ya lo trasladaron. Y es aquí en la cárcel de Martutene donde está actualmente, que lleva 2 años, y ya es cuando ya se le pone aquí en libertad,
claro.
Semi-libertad.
Es normal que estemos pegándonos aquí todavía guantazos porque a alguien se le ha ocurrido, desde la época de Zapatero y sus seguidores, entre ellos Pedro Sánchez, hayan decidido que la guerra civil está muy presente después de 90 años. ¿Y dónde queda el periodo de ETA matando a gente? Tenía constreñida el alma de España. Esto, alguien dirá que no es comparable al que quiera quitarle importancia. Pues cada cosa en su sitio y desde luego ambas cosas muy graves. Aquí España estaba con el alma encogida, el corazón en un puño. El miedo... de críos como yo, que si salías de tu barrio y te ibas a una ciudad porque tus padres iban con ellos, iban a algún sitio, en algún momento, porque moría cada 3 días una persona, o había un intento, que quiero decir, lo estabas viendo todos los días en la tele, esto no es ¿cómo diría? Una mente calenturienta de un niño. Estabas viendo eso todos los días. Todos los días. Y cuando ya tenías 13, 14 años y pasabas por algún sitio, tú no podías evitar pensar que en ese momento podía pegar un bombazo, un estallido o algo, y que una esquirla, cualquier cosa, te podía llevar por delante. No es que tú vivieses así todos los días. No, no, no. Tú salías a jugar y no había problema. Pero generar el terror en la población, hasta de un niño de Murcia que un día iba no sé dónde, o ya de mayor, viajó a Madrid muy jovencito alguna vez y pensó, o estuvo en el sitio donde se habían producido matanzas. Y dices, joder, es que te matan en un momento. Generó un terror en toda la población española. Estos tipos, de eso no se habla. Se habla de la guerra civil, que es lo que cojones, ya está. Y la gente le entra, y luego hay un montón de apóstoles del tipo que lo siguen manteniendo. O sea, le toman el relevo para que esa causa que ellos llevan no decaiga. Y en la historia no se puede enterar, ni están en los libros. Por supuesto, en las vascongadas no se estudia eso. En todo caso, se estudiará como héroes de la independencia o de la nación vasca. No se estudia el crimen, a los criminales, lo que fue un acto criminal sostenido a lo largo de, pues, desde el año 70 y tantos, que empiezan a matar. Bueno, primero en 60 y tantos, pero después de Franco, que ya era, en fin, el asunto era primero Franco, pues estuvieron hasta el año 2000 y pico. ¿Cuánto es del año 75 al 20, 30 años? 30 años, coño, matando a gente. Pero de eso no se puede hablar, eso no hay memoria, para eso no existe la historia. Bien.
De hecho, son única y exclusivamente los medios escritos que hacen referencia, porque en televisión no se ha visto nada. Y el último paso que probablemente nos podamos encontrar, porque ya están trabajando en ello, es que desaparezca ETA como banda terrorista en los listados que tiene la Unión Europea.
Claro. Habla de quién limpia, ¿verdad?
Limpiar la memoria, no es memoria histórica, es limpiar la memoria.
Sí, está usted limpiando a la ultraderecha, usted está, ¿sabes? Entonces, la ultraderecha, si el tema es la ultraderecha, No se puede hablar con la ultraderecha para que yo pueda hablar con todos los independentistas. Y bueno, lo último de Rufián, y quiero terminar porque estos son temas de nivel nacional y tal. Lo último de Rufián es que está haciendo una gira por España, viendo a ver cómo puede, al menos eso ha dicho La Sexta, a ver cómo puede pergeñar un grupo nacional que tenga fuerza en la izquierda para sustituir a un Sumar, que eso es un bodrio, empezando por la tipa por la señora Yolanda esta, que no sé cómo puede llegar una vicepresidencia tan bajo, ni una torpe como ella tan alto. Pero buscando, o sea, un tipo que quiere dinamitar España, está buscando un partido para que en España entera. Estas cosas es un poco de locos, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para ser fuertes y romper más España? Es que no sé, es una locura. Esta gente
está lo piensa bien.
Joder, ya ¿quién va a entrar en eso? Si no sé, es que me parece loco, no sé, me parece loco. Y cobrando los presupuestos del Estado. Gracias, Salomé.
De nada.
Cherokee. Hijo puta. ¿A quién le toca? Al bueno, que quiera.
Bueno, pues yo iba a hablar de lo que ocurrió el pasado sábado. El pasado sábado en Huerca Lovera, donde además hubo un testigo de excepción, porque acudió, entre otros, entre las 5.000 personas, y acudió alguien que se llama, ¿cómo se llamaba este hombre? Tikan Hall. Tikan Hall no es cualquiera, era ese niño.
Es el milagro.
Ese niño que ha permitido que, gracias a que estuvo a punto de morir, que lo dieron por muerto prácticamente en Providence, en Estados Unidos, pues, y allí le estaba asistiendo un médico huercalense, que cuando ya lo dio por perdido, pues salió del quirófano donde estaban intentando mantenerlo con vida.
Ojo, es que estuvieron una hora tratando de reanimar al niño porque no tenía respiración.
Pues se le ocurrió hacerle caso a una enseñanza de sus padres, que le decían: cuando te veas perdido,
No desesperes.
Acude al cura Valera, que él seguro que te abrirá, te despejará el camino. Y efectivamente salió del quirófano, le dijo: yo he hecho todo lo que he podido.
Salió del quirófano para entrevistarse con los padres y comunicarle triste noticia.
Pero antes de ver a los padres, dijo: cura Valera, yo he hecho todo lo que estaba en mi mano, lo que he sabido, así que ahora te toca a ti. Y cuando ya se encaminaba a la sala donde estaban los padres, acudió la enfermera corriendo y le dijo: para, que hemos recuperado al niño, que el niño respira, que el corazón del chiquillo, que había dejado de latir, ha vuelto otra vez a bombear, que Tikan Hall no ha muerto, que está vivo. Y entonces pues no le dio, afortunadamente, la peor de las noticias a los padres de esta criatura. Y el pasado sábado, cuando se celebraba una ceremonia, no sé si están ustedes al tanto de lo que ocurrió el sábado en Huerca Lovera, pero en el ámbito religioso no ha habido un evento más importante como el que vivió Huerca Lovera el otro día, hace dos días.
En el ámbito religioso mundial, no.
Y en la provincia de Almería.
En la provincia de Almería.
Tampoco creo.
Que mundial sí.
Digo que en el ámbito de la provincia de Almería tampoco creo que se haya producido algo como...
Eso es lo que digo, que me sitúes sí. ¿En qué ámbito es el más importante? Si es, porque no, como no lo has dicho, ¿en qué, cuál es el sitio importante?
Pues Huerca Lovera, el más importante dentro de esta provincia, lo que se vivió el pasado sábado. Ha habido otros eventos en el mundo, evidentemente, con mayor trascendencia, ¿no? Estamos hablando, ojo, de un actor en el que, además de este niño, que está vivo de milagro, pura y literalmente, pues según la iglesia, pues más de 5.000 personas acudieron en vivo y en directo a una ceremonia que estuvo presidida por Marcelo Semenaro. Marcelo Semenaro es el cardenal prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Ojo, además de ser el enviado personal del Papa, ocupa el tercer puesto en el escalafón de la iglesia. Después del Papa está el secretario
de Estado
del Vaticano. Y después ya están los prefectos de cada uno de los dicasterios que hay.
Son como ministerios. Uh-huh. Y el dicasterio este es uno de esos ministerios, pero de mucho rango. Es como un ministerio de, no sé, de la... fíjese, de la de interior o de, es que o de juventud o
este
de,
es el encargado, de infancia. Este es el encargado de dirimir quién merece ser santo o no.
Claro. Esta es la figura del... Uf, se me ha ido el golpe a la cabeza. Hay que ver. La figura del que intenta evitar, o el que busca el defecto, el fallo.
Sí, el abogado del diablo.
El abogado del diablo, este por caso. Dios. Coño, si es que lo iba a la cabeza para decirlo y ¡pum! Se ha ido. El abogado... Este es el abogado del diablo moderno. Cuando vemos en películas o te metes en la literatura y te metes y ves quién es el abogado del diablo, es verdad que tiene un nombre que a lo mejor no le hace mucho a justicia, porque el abogado del diablo no es mala persona. No. Lo que no quiere es que haya fraudes.
Exacto.
Que no venga alguien diciendo que ha salvado, que hay un milagro y que luego sea un fraude. Y oiga, en el mundo fraudes podemos tener todos los días porque hay gente para todo. Entonces lo que quieren, garantía de que quien suba a los altares, quien es venerado en la iglesia, ese tenga, sea por razones objetivas y muy bien razonadas. Esa es la figura del abogado del demonio.
Bueno, y va buscando absolutamente examinando todas las variables. Por ejemplo, en el caso de este milagro, pues no es porque este médico dijera, pues como yo me encomendé al cura Valera, por eso se ha curado bien. No. Requirió un informe del hospital y del área sanitaria de donde está ese hospital, de Providence, de allí, ¿no? y hasta que no tuvo el certificado oficial de la sanidad norteamericana, donde dictaminaba que no había ninguna causa objetiva para que este niño, para que Deacon Hall siguiera vivo, no admitieron.
Que ese niño tenía que haber muerto.
Sí, sí, sí.
Es decir, ese niño tenía que haber muerto.
Que todo lo que ocurría era para que hubiera muerto ese
un hecho chiquillo. Mágico... Un hecho fuera, extraordinario, fuera de la capacidad de comprensión de la ciencia.
De la medicina.
Que pudo ser, a lo mejor se puede comprender mucho en el sentido de, pues mira, el cuerpo decidió ponerse en marcha. Pero claro, tiene que coincidir que sale el cuerpo abandona ya la capacidad de luchar para vivir.
Dejó de latir, dejó de respirar.
El médico sale y en el trayecto, que es muy corto, para dar la noticia... Cuando ya él, además, en ese trayecto piensa, y él lo cuenta, piensa, cura Valera, yo ya he hecho lo que he podido, ahora te toca a ti. Y que en ese momento el corazón, en esos segundos, 10 arriba, 10 abajo, empiece el corazón a latir, claro, eso eso puede responder a una casualidad, pero...
amigo. Además dice que no amigo, lo creía porque dejó un niño pálido sin respiración y que cuando volvió
ya, azul,
y que aquí. Cuando volvió estaba sonrosado y que el niño aparentemente no le ocurría nada. Además de Deacon Hall, estuvo también presente en ese acto del pasado sábado en Huerca Lovera el médico, la enfermera y los familiares de este niño, que se enteró con 5 años lo que había ocurrido con él. Con 5 años sus padres le contaron que era obra de un milagro.
Qué maravilla.
Fíjese, ya el resto, siendo importante que llegara Marcelo Semenaro, ¿no? Este prefecto del dicasterio para la causa de los santos, que hubiera allí un arzobispo más, 6 obispos, 150 curas, ¿no? Allí ayudando en la ceremonia, pues ya esto queda secundario. Y por supuesto no vamos a mencionar a los políticos que estuvieron hasta los que no habían sido invitados.
Hasta los supongadores.
Hasta los que no creían.
Exactamente, hasta los ateos convencidos.
Sí, bueno, digo, como salir en la foto.
Vaya.
Ya. Bueno, muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Y Katina, ese cuerpo que sale, que se encuentra fuera de una casa... que ha sido pasto de las llamas.
Pues mira,
dices que en extrañas circunstancias, sí. Puede haber salido asfixiada esa persona y finalmente morir en el porche. Pero ¿a qué te refieres con
a las 8:30 de la mañana se da aviso de un incendio.
¿Dónde?
En los llanos de Antas. Se personan allí la Guardia Civil y también los bomberos. Los bomberos se dan cuenta de que hay una persona, un señor, el marido de esta señora fallecida, que está dentro de la vivienda, atrapado, quedó en el dormitorio. Tuvieron que excarcelarlo a través de unas rejas exteriores que tenía el dormitorio, por una ventana que tenía unas rejas, y mientras estaban haciendo las labores de excarcelación, la Guardia Civil comunicó, cuando se puso a comprobar toda la zona, todo alrededor de la vivienda, que fuera, en el exterior de la vivienda, había el cuerpo de una mujer sin vida. ¿Y por qué decimos que en extrañas circunstancias? Porque presentaba una cuerda de gran gruesa, de gran tamaño, alrededor del cuello.
¿Como una horca?
Sí.
¿Una cuerda para ahorcar?
Sí.
Sí, exacto.
Pero parece que la señora durante el incendio no estuvo en el interior porque no presentaba ningún signo de no estaba quemada, no parecía que tuviera ningún signo de haber inhalado humo. Y o sea, todo esto se está investigando.
Y tampoco tiene signos externos visuales de violencia.
O sea, el marido dentro muere.
No muere. Fue rescatado con vida.
¿Y qué ha dicho?
De momento no se sabe.
¿Y esta era su mujer?
Sí.
Esta era su mujer.
Algo tenía que saber de que estuviera fuera. ¿Y por qué tenía una cuerda?
Aunque
fuese solo, ojo, no lo sé, salió y no entraba.
Estamos hablando de cuando...
Tenía depresión.
Cuando se dio aviso al 112, eran las 8:25 exactas de la mañana. Este señor estaba en su dormitorio, durmiendo, cuando ocurre el fuego y todo. Si no puede salir de su dormitorio porque la puerta ya estaba rodeada por el fuego, y en la ventana había una reja grande, de estas rejas de hierro de los cortijos antiguos, ¿no? Y le impedía la salida, y fueron los bomberos los que lo excarcelaron. Pero el hombre en ese momento ni siquiera sabía que estaba la mujer, ni dónde estaba, si estaba fuera, dentro, ni nada.
Cuando llegan los bomberos y los efectivos, también hay una pareja, familiares directos de este matrimonio. El hijo con la pareja. Pero nosotros, que hablamos con muchas fuentes, nos indicaron que no podían determinar si ellos se encontraban también en el interior del domicilio cuando esto ocurría, o llegaron después alertados por las llamas.
Muy bien, muchas gracias. Ahora hablamos un poco de esta noticia, pero bueno, no tan amplio como en esta mesa de redacción, que ya damos por terminada. Y antes de entrar en los titulares, pongamos un corte muy cortito, no es extenso. Es José Caparrós, presidente de Aguas de la Almanzora, hablando de cuándo puede llegar el Negratín. 5 años de sequía, 5 años en los que no ha habido prácticamente oportunidad, excepto algo en el Guadalquivir, solidaridad de los regantes del Guadalquivir y comprensión de la administración de Juan Manuel Moreno. Las cosas son como son. Incomprensión de todo lo que tenga que ver en Castilla-La Mancha con Paje y con Pedro Sánchez y con compañía. Incomprensión, a pesar de que se está... No han querido que esto se produzca. Ni incomprensión de Ximo Puig cuando era el presidente de Valencia. En todos estos años ha habido acuerdos firmados que han roto directamente. Y Andalucía, los andaluces, los regantes, el gobierno andaluz sí ha tenido otra manera de mirar esta cosa y ha podido decidir, pero cuando dependía de fuera no. Y esto ha llegado a su fin. Podrá haber acuerdos, no sé, si es que se permitieran, pero viendo cómo caza la perra, creo que no lo van a intentar. Pero de momento el asunto se calma porque se abre el Negratín, se va a abrir el Negratín. Ya decíamos que estaba subiendo muy rápidamente, y tan rápido que ya ha superado los 210 con creces. Está en 230 y tantos, y va a seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Incluso hasta los 300. José Caparrós.
Los dos parámetros que regulan el Negratín, que es el 30% del Guadalquivir, de la cuenca de Guadalquivir, y 210 hectómetros cúbicos, los dos se van a superar este fin de semana. De modo que a partir del lunes vamos a ver exactamente cuándo podemos empezar a trabajar y qué volúmenes podemos anticipar antes de que se reúna la comisión de desembarse, que se reunirá en medio de abril. Eso va a ocurrir la semana que viene. En cualquier caso, sea 10 días antes o 10 días después, vamos a tener este año a pasar una primavera y un año completo, todas las predicciones lo dicen así, un año con relativa normalidad. En previsión de lo que va a venir. Principio de marzo yo espero ya estar bombeando agua.
Este hombre está diciendo con relativa normalidad y está pensando que la relativa normalidad, que las cosas se quiebran muy rápido. Es decir, que el año que viene podríamos estar en unas circunstancias iguales. Aunque, bien, todo indica, todo parece que podemos estar, como dice él, 2 o 3 años. Otra noticia, que no es noticia de hoy exactamente, pero que nos obliga a estar pendientes, porque se va a producir en muy pocos días, es que habrá nuevo alcalde o alcaldesa, y no soy del PSOE ni de izquierdas. Me parece que el género neutro lo dice todo. Alcalde o alcaldesa en Garrucha. Todo parece indicar que será un alcalde. Pero vete a saber, Garrucha es un cofre de las sorpresas y Garrucha is different, como dice Katina, que nos va a dar los titulares ahora mismo.
En Huercalovera, Tiquan Hall, el niño salvado de la muerte por intercesión del cura Valera, y más de 5.000 personas vivieron en directo este sábado la beatificación del venerable padre huercalense, el cura Valera. Y el pantano del Negratín ya está en disposición de reanudar el trasvase al Almanzora 5 años después de cerrarse. Cuenta con 233, algo más de 233 hectómetros cúbicos, 2,3 por encima del límite estipulado para que comience a llegar agua a la comarca. Y el consejero de Agricultura solicitará hoy una reunión con la Comisión del Trasvase, dependiente del Gobierno de España, para que comience cuanto antes, aunque el presidente de Aguas del Almanzora ya lo pidió a primera hora del pasado viernes. También el viernes el alcalde de Antas, Pedro Ridao, ante la alerta roja por inundaciones en toda la ribera del Tajo, pidió al gobierno un trasvase extraordinario para llenar el pantano de cuevas. Lo ha hecho mediante cartas a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agensen, al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y también la directora general del agua, María Dolores Pascual.
¿Qué? Agensen. Le importa un huevo. Eso es lo que le importa a Agensen. Pero bueno, hay que llamar. Sí.
Y la Mancomunidad de Municipios del Levante se reunirá a las 6 de esta tarde hoy en Vera para secundar la iniciativa del alcalde de Antas de solicitar un trasvase extraordinario del Tajo Segura. Y seguimos pendientes del Tajo. El pantano de Alcántara ha desembalsado este fin de semana una media de 10,5 hectómetros cúbicos hora, aunque llegó a desaguar 12,5 hectómetros, casi lo que gasta la comarca en todo un año. Y en 11 días el pantano de Alcántara ha tirado al mar agua suficiente para abastecer al Levante almeriense durante 126 años. Lo ha hecho con algo más de 1.800 hectómetros cúbicos. En Turre, las inclemencias del tiempo han impedido el inicio de las obras de la última fase de la avenida de Almería. Estaba previsto que comenzara el lunes pasado. Y continuamos hablando de agua, en esta ocasión sobre el abastecimiento en Garrucha. El alcaldable Álvaro Ramos, de Garrucha con la gente, solicitará a la Junta que construya un nuevo depósito para abastecer al municipio, igual que va a hacer en Roquetas. Y Garrucha celebrará este jueves el pleno para poder designar al nuevo alcalde o alcaldesa. Álvaro Ramos y María López van a presentar sus candidaturas. La de Ramos será apoyada por los 6 concejales del Partido Popular en cumplimiento del pacto alcanzado tras las últimas elecciones municipales. La incógnita es el voto de Vox. El Partido Verde de Vera y Antitaurinas Vera reprochan al Ayuntamiento que intensifique la promoción de la tauromaquia ignorando los derechos del niño. El Partido Popular de Cuevas, que ha pedido al Ayuntamiento crear una nueva área para autocaravanas que evite la acampada incontrolada de cientos de estos vehículos en la playa de Palomares. Vamos hasta Carboneras. El Ayuntamiento ha presentado su nueva campaña y web de turismo. Desconecta para conectar con lo que importa. Es el lema que se ha elegido. En Antas, la Guardia Civil investiga ahora la muerte de una británica cuyo cuerpo fue hallado junto a su casa incendiada, de la que rescataron a su marido. Nuestro padre Jesús Nazareno de Vera aporta desde el viernes el bastón de mando del general de la Legión de la Brigada de Viator, don José Agustín Carreras Postigo. La cofradía ha nombrado al general hermano honorífico por su compromiso con la hermandad y la ciudad de Vera.
¿Qué ha pasado con con el club taurino, con el mundo taurino en Vera, porque me ha llamado la atención, supongo que también a los oyentes, el Partido Verde de Vera y Antitaurinas de Vera reprochan al ayuntamiento que intensifique la promoción de la tauromaquia ignorando los derechos del niño. ¿Qué dicen? ¿A qué viene esto?
Bueno, pues viene, por ejemplo, a iniciativas del ayuntamiento en el año pasado, en el cual hacía incluso un folleto donde dirigido a los niños, donde se promovía la cultura taurina.
O sea, que ya, ahora entiendo. Están promoviendo que los niños conozcan la violencia del espectáculo taurino,
eso,
etcétera,
es lo que
etcétera.
Se oponen.
Los niños. Entonces, el asunto es que el derecho del niño le hace acreedor de medidas que le asépticas, que le protejan de todo ese mundo de los toros.
Correcto.
Porque el mundo de los toros es violento.
Bueno, o al menos pues, así lo considera
esta punto de vista. Pues ha ido a parar a un sitio complicado, porque en Vera hay mucha gente pro taurina. Paramos y volvemos para hablar de algunos de los temas. Con mayor. Mira, para dos entrevistas. Vamos a hablar con el alcalde de Antas dentro de un momento. Y con Miguel Lázaro, biógrafo del cura Valera, a continuación. Y llegaremos casi al final de nuestro programa con estas entrevistas y abordando algunos detalles de los titulares de hoy. Como cada día tenemos un menú informativo importante, ¿eh? Importante. Bien, paramos.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Buen día como otro para escuchar la radio y ponerse uno al día de lo que la radio entiende, la radio nosotros en este caso, entendemos que son asuntos noticiables y siempre con la impresión de que se te quedan fuera porque desconoces, porque no ha llegado una fuente que te ha contado, se te queda fuera lo mejor, lo que ocurre en el despacho de un sitio, en un lugar, las decisiones que se están tomando en otro. La discusión que se puede estar llevando a cabo en este momento, pues, no sé, por el encauzamiento del río Antas, por ejemplo, que se demora en el tiempo, o vaya usted a saber, por otra obra importante que estamos esperando en la zona, que puede ser el encauzamiento de la Rambla No Alto de los Charcones, ¿no? Yo qué sé, por decir algo. ¿Saben cuánta agua iba por la Rambla de los Charcones el día del follón del 12 de octubre? Pues iban 2.500 metros por segundo, que es más el Ebro, su punto álgido, su punto mayor en la historia, ha llegado a los 3.000 en alguna ocasión, pero por lo general no pasa de los 2.000. La Rambla de los Charcones llevaba más que las crecidas, que en los momentos de crecida el río Ebro. Claro, con esa cantidad de agua y sin encauzar y todo, en fin, y la bajada salvaje, si sin control, pues no cabe sorpresa cuando te enteras que Pulpí en algunos sitios había 2 palmos y en otro medio metro tirando para arriba, en el medio del pueblo, cosa que si ha ocurrido alguna vez, pues habría que remitirse a tiempos muy, muy lejanos, demasiado lejanos. Pues eso ocurrió. Y esto podría estar ocurriendo, les decía, en cualquier sitio, nosotros no enterarnos. Así que con la mejor voluntad nos presentamos a ustedes y les decimos, esto es lo que somos capaces de traerle y lo que dan de sí nuestras, en fin, aquellas personas que nos comentan, que nos dicen cosas o aquello que nosotros hacemos un seguimiento de la información. Por ejemplo, estamos haciendo un seguimiento de todo lo que tiene que ver con el agua, con la necesidad de agua en esta comarca. El viernes, creo que el viernes lo contábamos, que el alcalde de Antas iba a tomar una iniciativa y mirábamos hacia arriba, pensábamos en el Cura Valera y nos persignábamos. Yo me persignaba, no quiero meter a nadie porque nadie más se persignó, aquí son ateos todos y yo también, pero en ese caso hasta puedo creer que se ha producido un milagro. El milagro de que un alcalde se preocupe en 5 años de que aquí no hay agua. y que hay agua abundante en otro sitio y que cuando nuestros regantes van a esos otros sitios a comprar agua, llega el gobierno de la nación y con un acuerdo cerrado entre regantes, coge y lo rompe. Y además se chotea un poco porque le dice a aquellos que han vendido, que están encantados de vender porque les sobra el agua, le dice, bueno, no te preocupes, vuelve a presentar otra vez el acuerdo. Y tú dices, ah, coño, a lo mejor es que tengo una segunda oportunidad. Y les hacen creer eso. Y cuando vuelven a presentarlo por segunda ocasión, vuelven a romper el acuerdo. ¿Sabe usted cómo suena un papel que se rompe, verdad? Así se rompe el acuerdo que los regantes alcanzan para que haya agua en esta comarca. Así lo rompe Pedro Sánchez y el gobierno. Porque su política va por ahí, a pesar de que haya abundancia en toda aquella zona. Y el alcalde le ha mandado una carta. Podría, señor alcalde, bienvenido. Buenos días o buenas tardes, si es por la tarde. Porque
hola,
hemos
buenas
propuesto
tardes.
El programa. ¿Qué quiere
buenas
usted?
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Cuál es la esencia, y digo el núcleo. Quitamos la cáscara y vamos a la almendra directamente y la echamos a la boca. ¿Cuál es la esencia de lo que usted le ha dicho a Pedro Sánchez?
O al ministerio. Bueno, a Pedro Sánchez o a quien corresponda. La sí. Esencia, la palabra en mayúscula es agua. Y agua es transparencia. Y el agua más clara no debe... Yo siempre lo he defendido y lo reivindico, que el agua no tiene que entender ni debe de entender de siglas políticas, de colores, ni de nada. Ante el agua es prioridad. Y nos da igual que esté Vox, PP o PSOE. Y más con las semanas que llevamos viendo en las televisiones, con nuestras provincias vecinas, desde Granada hasta Huelva, la situación que se está viviendo, el tirar o el echar el agua del Tajo a Portugal, que nos están diciendo que por favor corte y no les mandemos más porque ya van unas 13 personas muertas. Y luego, a la vez, estamos viendo que la única provincia de Almería, de España, declarada con sequía, es Almería. Pues hay cosas que no se entienden o uno no llega a entender esas circunstancias. Y yo lo único que, bueno, el viernes lo único que mandé una resolución de alcaldía, luego se aprobó en Junta de Gobierno, y es verdad que también tengo que decir que cuando se lo transmito al presidente de la Mancomunidad, porque pienso que es un acto que a un pueblo de 3.500 habitantes, pues lo mismo no nos hacen mucho caso, pero a una mancomunidad con 14 municipios de todo el Levante, tampoco, con más de 120.000 personas...
Tampoco.
Pero un poco más de fuerza un tendrá más, que sí. Un pueblo. Vamos sí. A intentarlo. Sí. Yo lo único que siempre... Si no intentamos las cosas, el no lo tenemos garantizado.
Sí, a la señora Agensen esa le pueden llegar 13 cartas, pero de momento le ha llegado una y no parece que le vayan a llegar más. ¿Qué hecho maravilloso se ha producido en usted para que llegase a la conclusión que era conveniente mandar una carta?
Bueno, porque es lo único, ya que no me deja o no puedo o no tengo los medios suficientes para llegar a ellos y decírselo de viva voz, pues sí, desde el ayuntamiento pues tenemos la capacidad eso de mandar, por lo menos que le lleguen, el papel lo sustenta todo y por lo menos, contestación no sé si tendré. Yo creo que mi obligación como alcalde de Anta, en un pueblo donde hay muchas empresas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, un pueblo que está creciendo urbanísticamente y que nos están poniendo pega o piedra en el camino, en el tema del agua, pues yo creo que ahora o apretamos todos, porque no hay excusa. Ahora mismo que toda Andalucía esté a un 95, 100%, todos los pantanos con agua, y que aquí, el que tenemos aquí en Cueva de la Almanzora actualmente tiene un 5% de su capacidad, con unos 9 hectómetros cúbicos de los 161, pues no se llega a entender que uno esté al 100% y el único de toda Andalucía, incluso me atrevo a decir de toda España, que no tiene agua y que estamos declarados en sequía, seamos nosotros, Almería, pues ya está bien, está mal la expresión, pero un puñetazo en la mesa, y si nos quieren oír, que nos oigan, y si no, pues allá ellos. Pero sí he tenido, pues me puse en contacto con Domingo, el presidente de la Mancomunidad, y tengo que decir que esta tarde hemos convocado un pleno de urgencia con todos los alcaldes para hacerle llegar tanto al secretario de Estado de Medio Ambiente, como a la ministra de Transición Ecológica, como a la directora general de Agua, pues nuestro disconformidad o nuestra solicitud de un trasvase extraordinario y urgente para desde la cabecera del Tajo hasta el de Cuevas de la Manzura.
Vamos a
ver si tenemos suerte o no.
¿Se ha infectado usted un poco de la velocidad de la administración? ¿Me explico? Llega usted ahora a 5 años, llevamos 5 años sin que nadie diga nada, y aparece usted justo en el momento en el que se va a abrir el Negratín. ¿Esto podía haber sido antes? Vamos, claro que podía haber sido antes, pero la pregunta quizá no esté bien hecha. ¿Esto tendría que haber pasado antes? ¿Esa carta?
Seguro que sí. O sea que... Y viendo los problemas que hemos tenido, porque estamos teniendo... la zona del Levante sobre todo, incluso del Poniente, de toda Almería.
¿Usted recuerda alguna otra carta parecida de algún compañero suyo alcalde de la comarca?
Pues no lo sé, ahora mismo no caigo.
Vale,
no,
yo tampoco, no sé, yo no tampoco. Sé. Y entre su memoria y la mía yo creo que alcanzamos bastante. No hay. O sea que usted es el más adelantado de la clase y sin embargo llega tarde. La pregunta o la cuestión es, coño, ¿dónde están los demás? Si usted ya va tarde... A lo mejor usted cree que no va tarde. ¿Usted cree que va?
Hombre, yo creo que no vamos tarde, sobre todo en el momento que ahora, ¿qué excusa nos van a poner? Porque de aquí para atrás, Miguel Ángel, pues vale. Pero ahora mismo a mí no me pueden decir que es que no hay agua, o es que se están tirando el agua y se está ahogando y muriendo personas.
Pero bueno,
no sé, me gustaría que me lo explicasen, que me dijesen, pues mira... No lo sé, pero lo único que sí sé, y lo que me duele en mi zona, es Almería. Yo no puedo crecer urbanísticamente por problemas de agua. Yo no, mis regantes o mis agricultores no pueden por temas de agua, pero es que ahora mismo a mí no me pueden decir que no hay agua, cuando la están tirando. Entonces, la fuerza que queremos hacer los alcaldes de la mancomunidad... Pues si nos quieren escuchar, pues esa. Y si no, pues no sé, tendremos que dar otros pasos que no sé. Por eso esta tarde tenemos un pleno de la mancomunidad para ponerlo encima de la mesa y ya te digo, yo siempre lo digo, no tenemos que hablar de siglas políticas en un tema tan delicado y tan importante como el agua.
No hay un último y un primer vecino en Antas, pero socialmente hay una persona más escondida, menos relevante, más desapercibida. Sin duda usted, por la manera que usted tiene de actuar, usted le prestaría una gran atención a esa persona que pasa desapercibida entre los 4.000 vecinos de Antas, esa persona, si requiriera hablar con usted. Pero usted aplica eso, esa lógica que usted, que es la lógica por la que usted se mueve, usted la aplica al gobierno, pero el gobierno no le va a dar ninguna explicación. No le va a dar ninguna explicación porque a veces no la dan ni siquiera en sede parlamentaria, que funciona de aquella manera. Hay que estar muy esperanzado y ser bien intencionado para creer que el gobierno lo va a tener alguna palabra para justificar que no haya, que en fin, lo que no va a hacer y usted pide que haga. Y también luego, por otro lado, usted tiene el recurso de los parlamentarios, el recurso de los senadores o los, en este caso, diputados nacionales, incluso de su partido. ¿De qué manera habrá sido la carrera de cada uno de estos representantes para que usted, que si se pone enfermo va inmediatamente al médico sin que nadie se lo diga, cuando usted requiere algo de Madrid, debería de ir por instinto a un representante de Almería? Y sin embargo, toma usted el papel y lo hace. ¿Hasta qué punto ha llegado el trabajo de la nada de esta gente que nos representa y que son compañeros suyos? O estoy planteándolo muy mal, con mucho, con sesgo la pregunta. Dígame.
Bueno, yo cada uno hace su trabajo lo mejor posible y cada uno lo hará, no dudo, de la mejor manera. No sé, yo...
Así no mejoramos nada, porque si usted no se ve...
Pero bueno, yo tengo una decisión...
pero si usted no se ve, si usted no se ve, quiero decir, si usted cree que no tiene derecho a, o no forma parte de su tarea la crítica política a un político,
hombre, por y supuesto, usted lo elude, sí, para eso estamos.
Pero por igual que le critican a usted,
claro,
usted también puede, o sea, usted por qué no recurre a un parlamentario, era la pregunta, porque le he dado antes demasiado bola al asunto. ¿Usted por qué no va a un diputado para que se lo presente en el Congreso en Madrid y tengan que responderle?
Bueno, pues lo mismo, he tenido que dar ese paso, pero no he caído. Yo medio directamente.
¿Por qué no ha caído?
Pues no lo sé, la verdad es que dije esto, hay que irse arriba porque si empezamos
si a... Si se pone enfermo, ¿a dónde va usted?
Hombre, si me pongo enfermo voy al médico.
¿Y por qué, vale, por qué va usted al médico?
Claro, claro.
Ah, claro, claro, bueno, pues sí, eso es lo que estaba explicando.
Sí, claro, claro. Si llama razón, que lo claro. Mismo hemos tenido, pero bueno, pues a lo mejor pues, no hemos
estado... Pero no están presentes en su vida.
Ya, y... Sí, la verdad habría que preguntárselo, porque claro. Igual que me da cuenta yo, o el diputado, el parlamentario, pues seguro que se han dado cuenta o lo han podido pedir, pero bueno, eso cada uno está... Yo he actuado como mi equipo de gobierno y decimos, mira, esto tenemos que pedir, movernos, porque sí, por la situación que estamos viviendo en Andalucía y quién mejor que ahora pedir agua... Como bien has dicho antes, incluso hace 3 años ¿no? lo hemos tenido. Pero ahora mismo es que yo veo que no hay excusa ninguna. Sí, es que ahora me gustaría una contestación que me dijese, pues mira, por esto y por esto no hay.
Y el año pasado también reventaban los pantanos. ¿Recuerda en mayo?
Sí, sí, sí. Pero nosotros no sé por qué, pero nunca, o no han mirado para otro lado y bueno, ¿y alguna que... vez tiene que ser la primera vez?
Sí, señor, lleva usted razón, alguna vez, aunque y que sirva para, no sé, para que no se vuelva a reproducir, para que no vuelvan a ocurrir estas cosas, pero yo creo que esta conversación, que es más una conversación que una entrevista, ¿usted no cree que, ya que usted capitanea esta iniciativa en la Mancomunidad, usted no debe de poner esta tarde en la Mancomunidad sobre la mesa? Usted, supongo que le van a seguir los demás, porque son bien intencionados, pero no capaces de haber llegado a esta conclusión suya. Entonces, alguien tiene que ponerla sobre la mesa. ¿Por qué la Mancomunidad no interviene de forma automática, que se dispare automáticamente cuando hay un problema comarcal de la naturaleza que sea, y solo se reúnan de vez en cuando a ver si hay dinero, a ver lo que se lleva cada uno a su pueblo, para hacer un museo del bolígrafo, que son cosas bueno, habituales?
También hay que decir, Miguel Ángel, también que desde la Mancomunidad se está haciendo un muy buen trabajo, capitaneado por Domingo. Y en este caso, pues bueno, pues yo tengo que decir que nada más hablas con Domingo, o él me ha dicho, vamos para adelante, llevas toda la razón del mundo, y ha sido esta mañana y se ha convocado el pleno para esta tarde de urgencia, que es en Vera, y ninguno ha puesto, ¿sabes? Todos vamos a estar, y lo que estás diciendo se pondrá encima de la mesa, bien. Y claro que sí, tendremos que hablar de muchas cosas.
Demos por hecho que la Mancomunidad hace un buen trabajo, como usted dice. Bien, ¿para qué vamos a entrar en detalles? ¿Para qué coño? Sí, hace un buen trabajo. ¿A usted no le gusta la perfección, si la puede alcanzar?
Por supuesto que sí.
Pues, ¿no cree usted que si le acerca a la perfección, le eleva a usted por encima, a usted y al resto de alcaldes, por encima de la posición, el hecho de que en la Mancomunidad se aborden de forma natural aquellas cuestiones como es la degradación de la playa de Vera, el encauzamiento del río Antas, la sanidad, el hospital, las grandes cuestiones, y salga de ahí una opinión, una posición de la Mancomunidad en relación a los asuntos que no son competencia municipal, pero afectan al conjunto de los vecinos? ¿Usted no cree que es bueno que la Mancomunidad, de forma usual, normal, y a partir de esta iniciativa suya, salga y diga, el hospital, que no me lo pongan de aprobado porque hay 28.000 o 25.000 personas en listas de espera? Que no me pongan el ejemplo de la sanidad en esto, que no me diga el gobierno que lleva después de 3 años, todavía no me ha metido el informe medioambiental de la desaladora bajo Almanzora 2, que no se ría de mí el gobierno ni de mis vecinos. Quiero decir, este tipo de cosas, con el lenguaje que ustedes crean, no debe ser abordado de forma habitual en los plenos, a propuesta de los propios alcaldes, y que sea un órgano verdaderamente efectivo la mancomunidad, más allá de repartir ayudas del turismo y cosas así.
Por supuesto que sí. Tú lo has descrito muy bien y es lo que debe de ser. La mancomunidad, así que cuanto más... la mancomunidad, la fuerza la tenemos los 14 alcaldes, y todo lo que has descrito es lo que se debe hacer. Cuando haya un problema, pero no que haya un problema en Anta o en Vera Mojada, sino, tú lo has dicho, la desembocadura del río Anta, pues que la mancomunidad, con fuerza, o tema de la sanidad, que nos juntemos y que vayamos todos a una, que no salga la idea de uno y de otro. Y bueno, pues lo que hemos dicho antes, buscar la perfección, ir mejorando, y todo eso esta tarde yo creo que se hablará, y hay que confiar también en el buen hacer de todos los alcaldes, porque yo sé que todos estamos remando y estamos apretando porque la zona esta del Levante vaya mejorando cada vez más. Y todo lo que has expuesto, llevas toda la razón del mundo, y vamos a intentar ir mejorando poco a poco todos esos temas y hacer fuerza desde la mancomunidad, que siempre va a tener mucho más fuerza que un pueblo.
¿Ha visto algún ejército, alguna batalla? A lo mejor le gusta leer historia. ¿Usted conoce alguna batalla en la que no hayan sido bien dirigidos los ejércitos? Es decir, en la que cada uno haya decidido salvar a la patria, pero por su cuenta y riesgo. Entonces llegan ahí al campo de batalla, y cada uno tiene su idea de cómo la tiene que defender. Y entonces van y ganan la batalla. ¿Usted conoce algún caso de ese tipo?
Poco. Siempre se ha dicho que la fuerza hace unión, y cuanto más seamos, o sea, y bien dirigidos, pues bueno, llegaremos más lejos.
O sea que no basta con que cada alcalde tenga buena intención, ¿no?
No.
Hay que coordinarse, ¿no?
Correcto.
Y usted va a poner la primera piedra para esto. ¿Usted se compromete a eso?
Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y si todos remamos en la misma dirección, seguro que conseguiremos muchísimas más cosas. Y yo creo que estamos en el camino, y tenemos que afrontar esta situación como la que se nos ha planteado ahora del tema del trasvase, pero que lleva razón. Hay muchos más temas también que la mancomunidad, pues debemos, los representantes de nuestros pueblos, de juntarnos y de hacer fuerza, porque colectivamente para la provincia pues conseguiremos siempre muchas más cosas si vamos todos o abrimos el abanico todos, que si vamos individualmente nada más que mirando por nuestro municipio.
Usted sabe lo que decía el presidente de Aguas de la Almanzora, decía el viernes, que el gran problema de Aguas de la Almanzora es que no ha llegado a transmitir a la sociedad lo importante que es el agua. Usted sabe la ayuda, y fíjese que Juan Pedro, en este caso, Pulpí, o Antonio, o usted, que son municipios eminentemente agrícolas, gente suya, gente de su tierra, seguramente de su propia sangre, está todos los días en los mercados vendiendo los productos que están trabajando. Cuando uno, fíjense hasta qué punto llega el éxito de Antas, que cuando uno tiene unos malos tomates y tú le preguntas qué tomates lleva, y él sabe que no son buenos tomates, él no te dice que son malos tomates, lo que te dice es, son de Antas. Y tú los compras, y luego dices, coño, de Antas, joder, Antas también hacen malos tomates. Pero el tío no te lo ha dicho, el tío te ha dicho son de Antas. Y el mero hecho de decirte son de Antas es una garantía de compra para el comprador. Bueno, quiero decir, ustedes tienen tienen sobre la mesa un asunto importante, que es el del agua. La falta de agua no puede ser que esté ocurriendo de espaldas a todos ustedes, pero qué importante que a partir de ahora uno de ustedes, y a partir de este asunto del agua, iniciándose con este asunto del agua, le dé un vuelco a la mancomunidad, que es el que necesita y que nunca ha tenido, y es que entre directamente a las cuestiones, no un día, sino tantas veces como sea necesario, tantas veces la lista de espera esté mal, tantos meses lleve la desaladora de la vergüenza retrasándose, tantas veces como sea necesario que se publique. Y termino, pues hablo yo demasiado a veces, o casi siempre. Usted sabe el gusto que a mí como ciudadano me da escuchar que los alcaldes saben qué problema tengo yo o qué problema tiene alguien en mi familia o puedo tener cuando me están cuando los veo encima de estos asuntos, de una carretera que no se acaba y que yo sufro, de una y que enlaza a la comarca, que es importante, o de una cuestión como puede ser la sanidad o mil cosas, o de una ambulancia que no está en un centro de salud. Cuando los alcaldes están encima de ese tipo de cosas, aunque no sean sus competencias, y las abordan, a mí me da una sensación de tierra propia y de gente preocupada por sus cosas, de casa propia, de lugar en el que uno quiere que las cosas estén ordenadas en su casa, que no tengo cuando los alcaldes, que son nuestros guías, no funcionan. Eso es lo que le podría decir.
Sí, así es. Al final los alcaldes somos la primera persona del ciudadano. Las quejas las recibimos nosotros y nosotros tenemos que estar, como se dice aquí, al pie del cañón. Nosotros cualquier queja de nuestros vecinos somos los que para eso nos han puesto aquí sus representantes de cara a la administración superior. Y cuando hay un problema de sanidad, que no hay médicos, pues al final, ¿dónde vienen al alcalde, los vecinos? Pues el alcalde tiene ese compromiso con esa ciudadanía de intentar solucionar el problema, tanto sanidad, en este caso como el tema de agua. Al final somos la persona visible tanto para lo bueno como para lo malo y siempre tenemos que estar ahí, que para eso nos han puesto en nuestro sitio. Y si no lo hacemos bien, pues cada 4 años somos valorados y entran otros y ya está. Al final el vecino es el que manda en todos los sentidos.
Entonces vamos a tener en serio una especie de pleno de ayuntamientos. Eso va a tomar una... No depende solo de usted, pero su voto irá en esa dirección.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros hoy nos reunimos, pero lo que yo voy a proponer, una de las cosas es que cada mes, no, pero cada 2 meses sí, hagamos un pleno de mancomunidad y sobre todo, y porque todos los pueblos tenemos problemas diferentes, pero también pues, ponerlo encima de la mesa, hablarlo, reunirnos. Y cuando haya temas como este que estamos abordando hoy, que es el tema del agua, sobre todo estás preparado para ir todos en la misma dirección y al final lo que nos duele en nuestra zona, nos duele Almería, y si queremos estar a la altura de otras provincias o de otras comunidades, pues Almería también tiene mucho que decir. Siempre sacamos pecho, o el político saca pecho, Almería es la huerta de Europa. Sí, muy bien, y todos los productos, el tomate, está todo muy bien, pero si no tenemos agua, no podemos seguir creciendo ni podemos seguir elaborando eso. Y es lo que estamos reivindicando, pero no solo ya para las comunidades de regantes, es que estamos reivindicándolo también para urbanísticamente poder seguir creciendo los municipios y que no nos pongan tanto impedimentos.
Pedro, ¿cuándo lo vamos a notar? ¿Cuándo vamos a notar que... Vamos a recibir notas de prensa ya más asiduas y sobre asuntos esperados pero inesperados que los toque la mancomunidad?
Vamos a intentarlo y seguro que sí, porque vale. Porque hay gente con muchas ganas de trabajar y hay vale. Un muy buen grupo de alcaldes, capitaneados por el presidente, por Domingo, y ya le digo yo que seguro que sí.
Vale, han pagado, pero lo primero que tendrán que decir es que paguen. Porque usted está al día, antes está al día.
Sí, de momento sí.
Usted es un campeón, usted es un campeón, como dicen en Carboneras. Usted antes es un campeón, porque le pillan en poco renuncio. Un campeón de verdad. Pero, ¿cuántos campeones más tenemos? Pues los que no, que no sea campeón no puede venir a la élite. A la Olimpiada no puede ir uno que no sea un campeón. ¿O qué?
Bueno.
¿Qué hacemos?
Bueno, nada, cada uno hay que ser responsable de donde está.
Y si no quiere ser responsable, ¿le mandamos a la policía o lo dejamos que sea irresponsable?
Bueno, pues es que, como decía, en todos lados, ¿sabes? Hay gente de todas maneras, pero bueno, cada uno que explique sus circunstancias, pero bueno, hay mucha gente, muchos compañeros que son muy responsables y están haciendo una muy buena labor.
Sí, pero no pagan.
Bueno, no lo sé, no sé las cuentas de cada...
Pregúntalas hoy, y ya de paso se entera de cómo están las cuentas de la mancomunidad y quién paga y quién no.
Bueno,
don Pedro, es verdad que se podía haber hecho antes, es verdad que se podía haber hablado antes y en nombre y la mancomunidad podía haber actuado antes, pero está bien si llega ahora, está bien, si a partir de ahora ocurren cosas, si ahora se toma esta... esta norma, si esta costumbre, está bien si empezamos con eso. Y bueno, gracias. Usted pone la primera, usted da el primer empujoncito y a ver si todos se van sumando.
Bueno, pues esperemos que entre todos lo consigamos y muchísimas gracias a vosotros siempre por estar ahí.
Muy amable. Señor alcalde de Antas, hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Daba antes los datos de lo que iba por la Rambla Novalte y lo del Ebro en su crecida, 2.500 aproximadamente metros por segundo. Mire lo que el Barranco del Pollo, que se llevó por delante todo hace un año, llevaba 2.280 metros cúbicos por segundo. La Rambla Novalte, la Rambla de los Charcones, 2.500. Es verdad que no es lo mismo que choque ese agua con una zona urbana que no choque. Pulpí es una zona urbana, pero hombre, no es lo mismo que pillar toda una ciudad o un conjunto de pueblos que está. Lo que quiero decir es que aquí los volúmenes de agua que nos jugamos cuando la cosa se pone fea no son de tercera división, sino de primera. Bueno, ¿alguna cosa más?
No, solo un dato, Miguel Ángel. Preguntabas por si antes estaba el corriente de pago en la mancomunidad.
Sí.
Sí que no está, por lo menos a fecha de,
lo ha dicho él,
de sí, diciembre del año pasado, pero junto a otros municipios, como por ejemplo Vera, Pulpí, Vedar y Taberno. El resto.
O sea, a ver. Carboneras no.
No.
Mojácar tampoco.
Cuevas tampoco.
Garrucha. Garrucha tampoco. Turre
tampoco.
Los Gallardo.
No, tampoco.
Vedar.
Sí.
Vedar, sí. Garrucha. Vera. Has dicho que también.
Sí.
Antas también. Cuevas.
No.
¿Y Huercalovera?
No.
Joder, el presidente, macho. ¿Qué el presidente? Huercalovera no. ¿Zurgena?
Pues
que no sé si Zurgen está en la mano. Yo creo que no, sí.
¿Eh?
¿No? ¿Lubrín?
Sí, pero no está el corriente de pago.
Lubrín tampoco.
Y Sorbas tampoco.
No. O sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 sí y 9. No sé si eran 5.
Sí, Vera, Pulpí, Antas, Vedar y Taberno.
5 sí y 9 no.
No.
Pues
500.000 euros era la deuda global que se mantenía a diciembre del año pasado.
Lo primero que tienen que hacer es creerse lo de la mancomunidad. Y a partir de ahí seguro que hacen cosas, pero si se la creen. Muy bien, vamos a escuchar a José Caparrós, si te parece. Estuvo el viernes aquí en la radio y la gran noticia es que el Negratín se va a abrir muy próximamente. Tenemos previsto a esta hora una entrevista con Miguel Lázaro para hablar sobre el cura Valera, pero está en Francia y el teléfono, por alguna razón, o serán problemas nuestros, nos da como que no existe y no sé si podremos arreglar eso o no. Si no, pues lo haremos otro día, si las circunstancias son propicias. Hoy, desde luego, no parece. Así que centrémonos en el tema, en el gran asunto del día, que es que de forma inminente el trasvase del Negratín va a abrirse. Y esto significa poner fin a 5 años de sequía. Los técnicos creen que se puede llegar en primavera, y estamos a muy poco tiempo de que empiece la primavera, pues ya estamos metidos bien en el invierno, en primavera podría llegar incluso a los 300 hectómetros cúbicos. Para conocer la importancia de este dato, es importante comparar qué dice la ley que regula al Negratín. Dice que solamente podrá ser un pantano cedente, podrá ceder aguas, si supera
los 210.
210 hectómetros cúbicos. Los 210 fueron superados
el viernes por la noche.
Pero una semana antes, semana y media antes, el Negratín estaba a 240. Y si ustedes son usuales de la radio, habrán escuchado a los que estamos trabajando aquí decir qué difícil se está poniendo el Negratín, porque veíamos oscilaciones mínimas, 246, 239, 241, 240, 243, y así por semanas enteras, meses.
¿Eh? Y estábamos no veíamos... hablando no de 200, 143. 100.
¿He dicho 200?
Sí.
No, no, 100, 140. Lo que he dicho en 2 es con 1. Lo que he dicho en 2 es con 1. 139, uh-huh. 100. Y tenía que llegar a 210. Uh-huh. Con lo cual, dice, bueno, un día que llueva. Pero es que han venido lluvias, es que han venido tormentas antes, borrascas, antes que esta, esta última, y han pasado.
El desierto
de
también.
Han pasado de largo.
Sí, sí, sí.
Hasta el frío ha pasado de largo en términos de nieve, en todo lo que es la cuenca cedente, que se llama, del propio Negratín, el entorno montañoso y los ríos que les que le suministran, ¿no? Que le proveen de agua, los pequeños ríos. Entonces, dices, joder, nos ha caído una maldición, no hay manera. Y la única forma de traer agua aquí, a la vista de que el gobierno no quiere ni oír hablar de traer un poco de agua de las cantidades inmensas que se están tirando al mar, pues, ¿qué salida tenemos? Pues no había mucha salida, el Negratín era la única esperanza. Y resulta que en pocos días, después de mucha espera, en pocos días, hablo de 4 o 5 días, ¡pum! Empieza a subir el Negratín, empieza a subir, está lloviendo en la zona del Negratín. Y así hasta que ha llegado a esta
situación de bonanza, ¿no?
Joder, esta situación esperada, esto que queríamos que ocurriera ya ha ocurrido. Y hablábamos con José Caparrós el pasado viernes sobre este asunto. Él dice que los técnicos hasta 300 hectómetros cúbicos pueden llegar.
Son 5 años de espera. Sabíamos que efectivamente después de un ciclo de sequía extremo, generalmente viene unos años húmedos, cada vez los años de sequía son más largos y más secos, y los de los años húmedos pues más cortos, y tenemos que estar preparados para eso, pero efectivamente ya parece que hay un cambio de ciclo importante, ya se venía aventurando este otoño y hay un cambio de ciclo importante, tenían que venir estas borrascas más tarde o más temprano, y sí, efectivamente está lloviendo donde tiene que llover. Donde tiene que llover para nosotros, pero la verdad es que esta borrasca a nosotros nos está viniendo de maravilla, y el base Negratín, no ya los 210 hectómetros cúbicos, sino que las previsiones de los técnicos nos dicen que va a estar por encima de entre los 260, incluso algunas predicciones más realistas parece que puede llegar este año, este otoño, esta primavera, perdón, a los 205, a los 300 hectómetros cúbicos.
No solo eso, es que, bueno, tocando madera, uno puede esperar. Atendiendo a lo que más o menos son las dinámicas, este tipo de dinámicas, cuando hay agua, precipitaciones, un poco más de agua en toda esta zona, uno puede esperar que dos o tres años podamos tener por lo menos el trasvase abierto. Sería un trasvase normalizado.
Se nos plantea un año y seguramente un par o tres de años con relativa normalidad.
Estamos hablando de 5 años de plegarias. 5 años, se hacen muy largos. 5 años en los que ustedes han tenido que salir a buscar donde fuera, donde les han tratado maravillosamente sus compañeros agricultores. Y esto que le estaba, que hablábamos con él, es que la dificultad que tenían era que cuando salían fuera, al ser el único lugar afectado por la sequía, en todo el territorio nacional no había otro. Este pequeño lugar que en el mapa con un bolígrafo se le pone un círculo y se queda una cosita muy pequeña, era el único de toda España. Es decir, cuando el conjunto no tiene el mismo problema y tú vas con ese problema, pues nadie te hace caso. Y eso es lo que ellos encontraban, que nadie les hacía caso. Murcia, en mayor o menor medida, coge importantes cantidades, aunque recortadas, del Tajo, pero Almería siempre se quedó a la cola. Nadie peleó porque Almería tuviera una cantidad mayor de agua del Tajo, y eso se paga con el tiempo. Entonces, Alicante tenía más o menos agua, que son los sitios complicados. No te voy a contar, en la zona del Guadalquivir, que tenían sus aguas, en la zona de Valencia, que tenían sus aguas, en la zona del Tajo, que tienen sus aguas, las zonas productoras, las zonas del Duero, tienen su agua. ¿Quién coño no tenía agua en España el Levante almeriense. ¿Y cómo le dices a la gente que tenemos un problema gordo si la gente está en otras cosas? Porque el asunto básico del agua lo tienen cubierto. Y con eso se encontraban cuando salían fuera, con este hándicap.
Hemos estado 5 años, no solo mirando al cielo, hemos estado 5 años trabajando para intentar proveer de agua nuestra zona. Es verdad que últimamente estábamos más preocupados porque se estaba haciendo muy endémico la sequía. Prácticamente nadie hablaba ya de sequía porque se circunscribía a nuestro ámbito muy cercano. Y eso era un problema porque ya la gente parecía que cuando hay sequía en toda España pues se toman medidas, pero cuando hay sequía en una zona muy, muy concreta de España, solo en esta zona, pues la verdad es que empieza a ser preocupante porque ya empezamos a quedarnos solos.
A quedarnos solos. Es que nadie dice que no tengo agua. Ah, vale, qué problema. Pau, lo siento mucho, tal, te dan la espalda. Se van a su sitio y van a arreglar su problema, el que tienen ellos, que no tiene que pasar, que no pasa por el asunto del agua. Ahora, si un conjunto, si la sequía hubiera afectado a un conjunto importante del territorio nacional, estaríamos hablando de otra situación. No es que queramos que la desgracia sea mayor. Quiero decir, lo importante es explicar en qué soledad se han visto nuestros regantes para poder llevar el mensaje y hasta qué punto ese mensaje no calaba en ninguna parte, excepto en aquellos sitios donde había regantes con agua de sobra y necesitaban dinero, y los nuestros llegaban con ese dinero para comprarles el agua, para en continuación aparecer el gobierno de la nación y decir, ¡ay, qué acuerdo más bonito! Y lo rompía. Y ahora, señoras, señores, los titulares con Catina Pérez.
Titulares que iniciamos en Huerca Lovera. Tiguan Hall, el niño salvado de la muerte por intercesión del cura Valera, y más de 5.000 personas vivieron en directo el pasado sábado la beatificación del venerable padre huercalense. Una ceremonia presidida por el cardenal Marcelo Semenaro, prefecto del dicasterio para las causas de los santos. Además, participaron un arzobispo, 6 obispos, 150 sacerdotes y diáconos. Un importante acto, el desarrollado histórico, además, el desarrollado el pasado sábado en Huerca Lovera. Ahora hablamos de agua. El pantano del Negratín ya está en disposición de reanudar el trasvase a la Almanzora 5 años después de cerrarse. Cuenta con 233, algo más de 233 hectómetros cúbicos, 23 por encima del límite estipulado, que estaba en 210. Y el consejero de Agricultura va a solicitar hoy una reunión de la Comisión del Trasvase dependiente del Gobierno de España para que comience cuanto antes, aunque el presidente de Aguas de la Almanzora ya lo pidió a primera hora del pasado viernes. Y también el viernes el alcalde de Antas, Pedro Ridao, ante la alerta roja por inundaciones en toda la ribera del Tajo, pidió al gobierno un trasvase extraordinario para llenar el pantano de Cuevas. Lo ha hecho mediante cartas a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agensen, al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y también a la directora general del Agua, María Dolores Pascual. La Mancomunidad de Municipios del Levante se va a reunir a las 6 de esta tarde en Vera para secundar la iniciativa del alcalde de Antas de solicitar un trasvase extraordinario del Tajo Segura. Y seguimos pendientes del Tajo. El pantano de Alcántara ha desembalsado este fin de semana una media de 10,5 hectómetros cúbicos a la hora, aunque llegó a desaguar 12,5, casi lo que gasta la comarca en todo un año. En 11 días, el pantano de Alcántara ha tirado al mar agua suficiente para abastecer al Levante almeriense durante 126 años. Han sido 1.894,66 hectómetros cúbicos. En Turre, las inclemencias del tiempo han impedido el inicio de las obras de la última fase de la avenida de Almería. Estaba previsto que comenzaran el lunes pasado, con una inversión de 360.000 euros. Y continuamos hablando de agua, en esta ocasión sobre el abastecimiento en Garrucha. El alcaldable Álvaro Ramos, de Garrucha con la gente, va a solicitar a la Junta que construya un nuevo depósito para abastecer al municipio, igual que va a hacer en Roquetas. Ramos ha pedido que se trate a Garrucha como a los demás pueblos de Andalucía. No abandonamos esta localidad garrucha que va a celebrar este jueves el pleno para designar al nuevo alcalde o alcaldesa. Álvaro Ramos y María López van a presentar sus candidaturas. La de Ramos va a ser apoyada por los 6 concejales del Partido Popular en cumplimiento del pacto que se alcanzó tras las últimas elecciones locales entre ambas formaciones. La incógnita es el voto de Vox, que aún no se ha pronunciado públicamente. El Partido Verde de Vera y Antitaurinas Vera han reprochado al ayuntamiento que intensifique la promoción de la tauromaquia ignorando los derechos del niño. Aducen que la ley regula la protección de los menores frente a la violencia del espectáculo taurino. El Partido Popular de Cuevas de la Almanzora ha pedido al ayuntamiento crear una nueva área para autocaravanas que evite la acampada incontrolada de cientos de estos vehículos en la playa de Palomares. Y el Ayuntamiento de Carboneras ha presentado su nueva campaña y web de turismo. Desconecta para conectar con lo que importa. Es el lema elegido. En Antas, la Guardia Civil investiga la muerte de una británica cuyo cuerpo fue hallado junto a su casa incendiada. El cadáver tenía una gruesa cuerda en el cuello, aunque no mostraba síntomas de violencia. El marido tuvo que ser evacuado por los bomberos al quedar atrapado por el fuego en su dormitorio, una habitación con rejas. Y nuestro padre Jesús Nazareno de Vera aporta desde el viernes el bastón de mando del general de la Legión de la Brigada de Viator, José Agustín Carreras Postigo. La cofradía ha nombrado al general hermano honorífico por su compromiso con la hermandad y la ciudad de Vera. Y es todo en esta jornada de hoy lunes, en la que abríamos semana con todos estos titulares y estas informaciones que hemos ido desgranando a lo largo de este espacio. Mañana más, por supuesto, 10 de febrero, martes. Que pasen ustedes un buen día.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.